Hermanos, buenos días, Dios les bendice. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Damos gracias a Dios por los invitados que tenemos el día de hoy. Damos gracias a Dios por ellos, gracias por la visita que nos están haciendo y esperemos que no sea por primera vez, sino que nos sigan acompañando. ¿Sí? Gracias a Dios, gracias a Isabel, mi hijo la invitó, es esposa de un sobrino mío. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque ella, ahora sí, como dice Gerardo, él no pensaba que iba a venir, pero el Espíritu Santo le movió y aquí está. ¿Sí? Damos gracias a Dios también por nuestra invitada. No recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero también damos gracias. Y hermanos, aprovechando, ¿verdad? También vamos a dar gracias a Dios por los hermanos que se bautizaron la semana pasada. Damos gracias a Dios porque a veces dice uno, no, pues se van a bautizar como uno, dos o tres. Pero no, hermanos, fueron 11. Damos gracias, si mal recuerdo, 11. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque estuvimos orando por todos nuestros hermanos. ¿Sí? El ministerio de oración tiene ese privilegio de orar a nuestro Dios, de pedirle a nuestro Dios por todas las necesidades de esta iglesia. ¿Sí? Gracias por todos los hermanos que esperemos que sigan este camino que es tan hermoso. Yo sé que es difícil, pero sabemos de antemano que Dios prepara nuestros corazones para poder seguirle. Hermanos, nosotros como Ministerio de Oración tenemos un culto cada fin de mes y yo he preparado un tema, también trata de la oración, le he titulado El Poder de la Oración, ¿sí? Así le hemos titulado, vamos a ver qué podemos aprender, ¿verdad? De la oración. ¿Sí? Vamos a empezar este tema, el poder de la oración. Vamos a enfocarnos ahí en Lucas 11 del 1 al 13. Vamos a tener una lectura, está un poquito larga, ¿verdad? Pero vamos a ponerla como introducción. Lucas 11 del 1 al 13. Ahí cada quien trae su Biblia, ¿no? También no esperen a que todo salga ahí, ¿verdad? Vamos a manejar nuestra Biblia, vamos a hacer un hábito, ¿sí? Porque a veces nada más, veremos, no, ahí va a salir, ¿no? Pero tenemos que hacer un hábito también, hermanos. ¿Sí? Bueno, luego dijo, como dice el hermano, ¿verdad? Junta Lucas, a veces no sabemos, ¿verdad? Y luego dice, no, pues entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Pero tenemos que saber, ahora sí que lo primero que tenemos que hacer, lo primordial es aprendernos los libros, ¿sí? Para poder encontrar las citas. ¿Sí? Vamos a empezar con la lectura, yo la voy a leer, ustedes vayan siguiéndolo con la mirada ahí en la Biblia o aquí en la diapositiva. Aquí habla el Señor Jesús, se llama Jesús y la oración. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me llamó mucho la atención ahorita mi hermano, él oró, dijo, Padre nuestro y santificado sea tu nombre. ¿Sí? Esa es la oración modelo que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos. Y damos gracias a Dios por estos jóvenes que van aprendiendo también a orar. Y eso es lo que necesitamos, guerreros de oración. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo de adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? Bueno, aquí vemos, hermanos, cuando a veces nosotros también oramos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor, ¿sí? le pedimos, a veces le pedimos, pues más que nada, por lo regular somos más, ahora sí como dice, ¿verdad? Pediches que, y no, y tenemos que darle gracias, ¿sí? Primeramente, también es algo de, ¿verdad? Importante, ¿sí? Dice, hoy en día muchos cristianos, en lo que a espiritualidad se refiere, están vacíos, faltos de poder, insípidos, esa palabra la acabamos de ver ahora en las células, ¿sí? Insípidos y desprovistos del verdadero gozo que Dios ha provisto. ¿Sí? En Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? También, hermanos, ahí la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Ahí tenemos una pregunta, hermanos. Llena del poder de Dios. Dice, ¿acaso ya no creemos que Dios actúe con el mismo poder saturador con el cual actuaban los primeros creyentes? ¿Acaso creemos? ¿Sí? ¿Acaso ya no creemos que Dios actúe con el mismo poder saturador en el cual estaban los primeros creyentes? Yo pienso que Dios es el mismo ayer, a hoy y siempre. ¿Sí? Es siempre ha estado, ¿verdad?, entre nosotros. La clave, hermanos, la clave de esto que les he hablado, que tenemos que descubrir, es el poder de la oración. Esa es la clave, el poder de la oración. ¿Sí? Eso nos permitirá ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? La oración es muy importante, hermanos, más que cualquier otro ministerio. Nosotros la tenemos como lo más importante que puede haber en una iglesia. ¿Sí? La oración. ¿Sí? Ahí vemos también en Lucas 11:13, nuevamente ya lo leímos. Dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿sí?, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aún siendo malos, dice la palabra de Dios, que nosotros somos buenos, o sea, dándole buenas dádivas a nuestros hijos. Pero ¿cuánto más Él, que es nuestro Padre, que es nuestro Padre Celestial? Naturalmente, hermano, que esta acción se complementa con la obediencia, ¿sí?, la oración y la obediencia, ¿sí? Aquí no está la diapositiva, pero busquen en su Biblia 1 Juan 3:23, 3:22 al 23. Sí, 1 Juan 3:22-23. Bueno, y vemos, ¿verdad?, que cualquier cosa que pidiremos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos, ¿sí?, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermano, ¿amas a tu hermano? Dile a tu hermano que está ahí al lado, hermano, le amo en Cristo. Ah, pues el hermano Guillermo le dice a la hermana ausencia, pues, ¿eh? No, al hermano, al otro. Ya sabemos que amamos a nuestras esposas, ¿verdad? Pero hay que decirlo a los otros hermanos, ¿eh? Bueno, vamos a complementar con Hechos 5:32. Hechos 5:32. ¿Sí? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? El Espíritu Santo nos fue dado, dice, a los que le obedecen. ¿Sí? Y obedecer son muchas cosas, hermanos. Obedecer es mucho, ¿sí? No nada más es, ¿sí? Y por eso digo que la oración y la obediencia las tenemos juntas, ¿sí? Ahora bien, hermanos, hay que considerar que demasiados cristianos tratan de obedecer los mandamientos con sus propias fuerzas, ¿sí? A veces tratamos de obedecer los mandamientos con nuestras propias fuerzas, no oramos a Dios, pero nunca lo logran porque se dejan vencer fácilmente. No lo lograrán. su lucha desesperadamente para no caer en el mismo pecado resulta un esfuerzo inútil, pues se sigue fracasando. Es un esfuerzo inútil. Tenemos que tener el Espíritu Santo para poder llegar a Dios, hablar con Dios. Sí, con nuestras propias fuerzas no vamos a hacer nada. Sí. La palabra de Dios dice que la alternativa es la oración. Esa es la alternativa, la oración. ¿Sí? Vamos a ver 1 Pedro 5:7. Tampoco la tengo ahí. Tampoco búsquenla. Por eso le dije que prepararan la Biblia. 1 Pedro 5:7. Dice la palabra de Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Tenemos que echar toda nuestra ansiedad, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si vemos ahí mismo en los siguientes versículos 8 y 9, en el 8 y 9 nos dice que tenemos que ser sobrios y vigilantes, ¿sí? Tenemos que ser sobrios y vigilantes. Y la clave que él menciona en esos 8 y 9 es velad. ¿Sí? Velad, dice. Sobrios y vigilantes. Y la clave es velad. ¿Sí? Es decir, estar siempre alertas, constantes y fervientes en la oración. Constantes y fervientes en la oración. Fíjense en las promesas de Dios cuando oramos de todo corazón. Fíjense en las promesas de Dios cuando oramos de todo corazón. Tenemos una promesa aquí en la palabra de Dios y esa la encontramos ahí en 2 Crónicas 7:14. Yo sé que muchos han de saber esta cita. ¿Sí? Es importante esta cita, hermano. Aquí tenemos una promesa. Amén. Amén, amén. Miren para que vean, Idalia se lo sabe. ¿Eh? Y si quieren darse cuenta, Idalia nos ayuda mucho en el ministerio de oración. Ella es la que nos da muchas citas. ¿Sí? Muchas citas. Ella está en el ministerio de oración también. ¿Sí? Damos gracias a Dios por la vida de Idalia. Idalia conoce mucho también de la palabra de Dios. Nos ayuda, nos apoya bastante y damos gracias a Dios por ella. Bueno, entonces dice, si se humillara en mi pueblo, ahorita que hicimos la oración, nos humillamos de rodillas, oramos a nuestro Dios pidiéndole perdón de pecados, ¿verdad? Para poder iniciar este culto, ¿verdad? Siempre lo hacemos cada 8 días, cada principio de culto, ¿verdad? Dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué hacemos cuando andamos mal, hermanos? Mal, porque sí, a veces andamos en pecado. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que, ahora sí que humillarnos ante nuestro Dios, pedirle perdón, ¿sí? Para que Él nos perdone. Y también dice que sanará nuestra tierra. Así le dijo el pueblo de Israel. ¿Sí? Por otra parte, hermanos, se supone que los cristianos siempre tenemos una línea telefónica abierta con Dios. ¿Sí? Siempre tenemos una línea telefónica abierta con Dios. Ustedes dirán, ¿verdad? Pues ¿cómo? No tengo el número de teléfono de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Tenemos números telefónicos de otras cosas, ¿sí? Y ni modo de mandarle un WhatsApp, ¿sí? Como acostumbramos mucho estar ahí con el celular, diestras las manos están para moverle esas teclitas, ¿va? Pero bueno, ¿va? Tenemos que esa línea telefónica, dice, una línea que nunca es interrumpida, esa no hay interrumpida, no que no hay señal, que no hay eso, no, siempre está ahí nuestro Dios escuchando, ¿sí? Pero la pregunta que surge es, ¿por qué entonces muchos cristianos no oran? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué entonces muchos cristianos no oran? ¿Acaso consideran un ejercicio inútil? ¿Será eso? Porque no reciben respuesta. A veces nos cansamos de orar, ¿no? Pidiéndole a Dios, pidiéndole, y no vemos respuesta. Pero tenemos que examinarnos, hermanos, también nosotros. Tenemos que examinarnos, tenemos que ver cómo andamos en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Dios se regocija con sus hijos, ¿sí?, que le piden. Y a veces no es fácil, hermanos. A veces los tiempos son de Dios, sabemos que los tiempos son de Dios, pero Él responde. ¿Sí? Él responde. Hay muchas personas, me imagino aquí, que han estado todavía orando a Dios por las familias, ¿verdad?, que son inconversas todavía, por nuestra esposa, por nuestro esposo, o sea, por el esposo también, y por muchos, por nuestros hijos, ¿verdad? Estamos orando a Dios, pero no va a ser cuando nosotros queramos, sino cuando se haga la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Dice, lo más seguro, hermano, es que no estamos siendo sinceros con Dios. Eso es lo más seguro, es lo que les decía ahorita, que tenemos que examinar nuestra vida espiritual. ¿Sí? Por eso no hay respuesta. ¿Sí? El salmista nos aconseja en Salmo 62:8. Dice, derramad delante de él vuestro corazón. Derramad delante de él vuestro corazón. Hermanos, aquí vemos que debe existir un matiz de sinceridad. Y vemos ahí en Isaías 29:13. No va a aparecer ahí en la dispositiva. Busquen en su Biblia Isaías 29:13. ¿Qué nos dice? Isaías 29:13. Dice la palabra. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Dice que nuestro el corazón está lejos de él. ¿Sí? Dice, complementa este pensamiento al decir que Dios está cansado. Dios está cansado de que nos acerquemos a Él solo con palabras, cuando en verdad nuestro corazón está lejos de Él. A veces oramos, pero nuestro corazón no está ahí, está lejos de Él. Muchos creen que Dios solo actúa en emergencias. Muchos creemos, ¿eh?, que solo Dios actúa en emergencias, cuando tenemos esa necesidad ya encima y estamos, y Señor, y contéstame, y muchos creemos, ¿verdad? Entonces sí, ya estamos ahora sí pidiendo, hay que orar porque necesito esto y esto otro, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que Dios contesta, a veces contesta rápido, a veces tarda, ¿sí? Pero como dice, ¿verdad?, evaluemos nuestra vida, cómo andamos espiritualmente, ¿sí? Pero Dios no puede ser manipulado, hermano, dice, por el hombre. Dios no puede ser manipulado por el hombre. Él sabe que si solo da y la persona solo recibe, jamás existirá una relación íntima y significativa. Él desea nuestra entrega absoluta, una entrega total, de corazón sincero y llenos del Espíritu Santo. Así que nuestro corazón debe ser sincero hacia nuestro Dios. ¿Y por qué no? Llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que el día que creímos en el Señor Jesucristo fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que andar, ahora sí, que absolutamente de corazón sincero. Miren lo que dice Santiago, hermanos. Miren lo que dice Santiago. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? A veces pedimos, ¿verdad?, y no recibimos. ¿Pero por qué? Porque pedimos mal. Pedimos cosas que no, No, a Él no. Dice, a veces oramos mal pidiendo lo que no nos hace falta. Dice, más bien debemos buscar la voluntad de Dios y Él contestará conforme a nuestra necesidad. ¿Sí? Una clave más para asegurarnos de recibir lo que pedimos está en Lucas 18, del 7 al 8. Lucas 18, del 7 al 8. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles o en respondernos? Dice el 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A veces estamos orando y no vemos respuesta. Pero como dice su palabra, el que persevera alcanza. ¿Sí? Tenemos que seguir orando. ¿Para qué? Para que nuestro Dios, cuando el día que venga, nos encuentre haciendo algo. Yo recuerdo de una persona que ya su familia estaba toda convertida. Más le faltaba uno, ahora sí, como dice, que estamos viendo ahora en las células, vamos a ver, la oveja perdida. Ya tenía las 99. ¿Sí? Y oró mucho tiempo estuvo. Ahora sí que me imagino que estuvo día y noche. ¿Sí? Estuvo día y noche y dándole en oración. Y hasta que logró que su hijo se rindiera a Cristo. Damos gracias a Dios por la vida de esta hermana. La vamos a invitar a Guerrero de Oración para que nos ayude, para a ver si se contestan rápido las peticiones. Tenemos como 100 peticiones ahí, hermanos, en tarjetas. Y sábado tras sábado vamos retirando algunas. ¿Sí? Algunas se van retirando. Bueno, dice, es la insistencia, la perseverancia hasta que Él actúe. Entonces, si Él no nos contesta pronto, evaluemos nuestra vida para saber si realmente estamos andando bien con el Señor y si estamos pidiendo lo correcto. ¿Sí? Si estamos pidiendo lo correcto. ¿Sí? A veces no nos actúa porque, como dice Santiago, pedís, pero pedís mal. ¿Sí? Y por eso dice que debemos de evaluando nuestras vidas, ¿sí? Para saber si realmente estamos andando bien con el Señor y si estamos pidiendo lo correcto. Además, la oración nunca sirve únicamente para pedir algo a Dios. ¿Sí? No nomás para pedirle algo a Dios. Debemos enfocar también la adoración, las acciones de gracias y el perdón de nuestros pecados, como lo hicimos ahorita empezando el culto también, y muchas otras cosas más, ¿sí? Aparte de pedir, así como los niños le piden al padre, ¿sí? dame pa un chicle, dame pa un dulce, dame pa eso, y nunca acabas con los niños, ¿sí? Y piden, y a veces hacen berrinche, hasta lloran, y tienes que darle algo, ¿sí? Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros, este pueblo jerezino, no nada más pide, sino da gracias. ¿Sí? Le da gracias a nuestro Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo vamos a darle gracias a Dios? A veces también decimos, no, yo le doy gracias a Dios porque me ha salvado, me ha sacado de allá donde andaba en la inmundicia. ¿Pero cómo le vas a dar gracias a Dios nada más? Y dices, no, gracias a Dios, pero pues si no vienes ni a la iglesia, no haces nada, hermano. Esa no es una gratitud ante Dios. ¿Sí? Dice, también vemos de que el apóstol Pablo nos da un desafío. El apóstol Pablo nos desafía ya en 1 Tesalonicenses 5:7, al decir, orad sin cesar, o sea, siempre tenemos que estar orando a nuestro Dios. Y en Romanos 12:12 nos lo complementa también, dice que constantes en la oración también, debemos ser constantes en la oración, ¿sí? No nada más un rato, ¿Sí? No nada más cuando venimos a la iglesia y oramos aquí. Que oramos que el Señor nos pide. No oramos por parejas. Oremos por constantes. Como dice, día y noche. Día y noche, y donde estemos, y donde nos encontremos, también. ¿Sí? Por otro lado, también en Hebreos dice, acerquémonos pues, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También dice que debemos de acercarnos al trono de la gracia. Hermanos, tengamos siempre en mente a los grandes hombres de Dios, ¿sí? Que fueron grandes por el poder de la oración, grandes, como es el caso de Daniel, de David, nuestro Señor Jesucristo y Pablo, hombres grandes de oración, ¿sí? Vamos a ver Mateo 6, del 5 al 15, vamos a hablar también, aquí vemos también que vamos a hablar también de la oración modelo, ¿sí? Del 6:9 para adelante. Pero vamos a leer desde el 6:5. Vamos a, ahí ustedes me van siguiendo con la vista, dice. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ella nos conoce, hermano, ya conoce nuestro corazón. Ella sabe lo que vamos a pedirle. ¿Sí? Y vemos del 9, dice, vosotros pues oraréis así. Pues cuando le preguntaron que les enseñara a orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es tiempo, hermanos, es hora de que si alguien trae algo contra, ahora sí que entre hermanos, que tengan cualquier problemita por ahí o algo, a veces es insignificante y lo hacemos grande, pero es tiempo de perdonarnos, ¿sí? De perdonarnos, porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿sí? Es tiempo de que ahora sí que nos pidamos perdón, ¿sí? Muchas veces hablamos de conceptos, hermanos, y necesidades y responsabilidades, pero muy pocas veces de cómo llevarlo a cabo, cómo ponerlo en práctica. Decimos que es importante orar, porque la oración es algo vital, es lo prioritario. Pero lo cierto es que no sabemos cómo desarrollar este precioso ministerio. No sabemos cómo desarrollar este precioso ministerio. Podemos afirmar que un gran porcentaje de cristianos entran en su lugar de oración buscando la presencia de Dios, pero no saben qué hacer ni qué decir. Hermanos, a mí me pasó cuando empecé primero en la oración. Antes era cadena de oración. Cuando estaba mi hermana Carmen Reséndiz, sí, empezamos con una cadena de oración. Y la primera vez que fui yo no hallaba ni qué hacer, o sea, no sabía. Entré ahí, como siempre lo hacemos allá, rincón, el último salón. Entré y pues, ¿qué voy a hacer? No sé. Ahí llegué mi primera vez y ya empecé a ver lo que hacían los otros hermanos y ya empezamos a orar. ¿Sí? También había las peticiones y era una hora. Una hora era que estábamos, era una cadena. ¿Sí? Nada más que esa cadena a veces no se cumplía, se rompió. O sea, ahora sí como que se le faltaba un eslabón. ¿Por qué? Porque no venía el hermano que le tocaba. Si a mí me tocaba de 7 a 8, el que venía era de 8 a 9 y así sucesivamente. Pero yo le doy gracias a Dios porque a mí me tocó un buen relevo, que nunca, o sea, no faltaba, ya estaba, a la hora ya estaba. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Sofía, Sofía Mendo. Ella era mi relevo y su hija Ami. Y ahí estábamos nosotros en la oración. No, gracias a Dios. Pero de repente nos dábamos cuenta que después ya no había quien se quedara y el hermano que estaba pues ya no se quería quedar otra hora porque ya iban a ser 2 horas y así estabas, así era sucesivamente. Por eso cambiamos esa, ahora sí que esa rutina. ¿Sí? Ahora es mi culto de oración, pero qué hermoso se viera, hermanos, si así como estamos estuviera el culto de oración. Somos contaditos los que venimos. ¿Sí? Y es lo primordial, la oración. ¿Sí? Bueno, dice, buscando la presencia de Dios, pero no saben qué hacer ni qué decir. Oran en voz alta, pero como no están acostumbrados a oír su voz, o sea, a veces oramos en voz alta y no estamos acostumbrados a oír nuestra voz, cuando están a solas, resulta en algo incómodo y este tiempo precioso de oración se termina. ¿Sí? Estás en voz alta orando y de repente ya no hay qué decir. ¿Sí? Ya, se me acabó. Ahora sí que se acabó la pila. ¿Sí? Recuerdo que un hermano testificó diciendo que fue a su lugar secreto de oración y que oró por todas las cosas que pudo recordar. Estuvo en oración hasta que sintió que había estado orando como una hora. A ver, hermanos, ser sinceros, a ver, ¿quién ora una hora? Que cuando se pone a orar, ora una hora. Una hora sin interrupción, sinceramente. Levante su mano el que ora, el que se pone a orar una hora. ¿Verdad que nadie? No nos ponemos a orar una hora. ¿Sí? A veces se nos hace mucho. Sintió que había estado dando como una hora, dice, y entonces se levantó y al mirar el reloj descubrió que solamente habían pasado 10 minutos. ¿Sí? Y él pensó que ya había orado demasiado, que ya bastante ya. Y él mismo dice, no, dice, yo pensé que había estado orando una hora, pero no, fueron 10 minutos. Fíjense que lo máximo que hemos orado ahora sí que nosotros era cuando íbamos a las campañas, ¿sí se acuerdan? Cuando íbamos a las campañas que proyectábamos una película, todo ese tiempo estábamos, ahora sí que el ministerio estaba orando, ¿sí? Estábamos orando, y lo más que orábamos eran 20, 25 minutos. A cada quien nos rolábamos, hacíamos una cadenita, y eran lo más que podíamos estar, 25 minutos era, porque éramos varios, ¿verdad? Pero es lo que más hemos estado. Una vez la hermana Carmen nos pidió que en nuestra casa nos pusiéramos a orar también media hora en la mañana y media hora en la noche también, ¿sí? Entonces a veces nos damos cuenta, ¿verdad?, que estamos orando, pero no llega más que a, como este varón que nada más creyó que era una hora, pero no, 10 minutos, ¿sí? Quizás es el caso de muchos de nosotros. ¿Saben qué descubrí en eso, con eso? Muy contados cristianos pueden estar una hora completa en oración, sin interrupción, allí en la presencia de Dios. Hermanos, si nosotros no estamos orando, no podemos profesar amar a Dios. Si no oramos, hermanos, no podemos decir que amamos a Dios. Porque amar demanda dedicación de tiempo. Amar demanda dedicación de tiempo. Tenemos que hacer un hábito de oración. Amar envuelve la expresión de afectos y alabanzas a Dios. permitiendo que Él consuma nuestro tiempo. Quizás tomará algún tiempo desarrollar una verdadera relación de amor con Dios, pero puede ser una meta. Puede ser una meta. Porque hay que entender que ninguna cantidad de servicio puede tomar el lugar de oración. Ninguna cantidad de servicio puede tomar el lugar de oración. Por propia experiencia, hermano, sé que es más fácil predicar sobre la oración que orar, así como lo estoy haciendo ahorita. Es más fácil predicar sobre la oración que orar. Es más sencillo escribir sobre la oración que orar. Es más simple hablar de la oración que orar. En síntesis, he encontrado que hacer cualquier cosa en mi vida cristiana me es más fácil que orar. Esto nos da una pista, hermanos. Esto nos da una pista. El diablo odia la oración. El diablo odia la oración. Con una intensidad increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la oración estamos en compañerismo con Dios y recibimos fortaleza de Dios. En la oración nuestros espíritus se unen en comunión y establecemos una relación de amor con Dios. En consecuencia, el diablo luchará contra nuestra vida de oración más que ninguna otra cosa. Ahora sí que como le dice, este cola de flecha, y pata de gallo se interpone entre nosotros, ¿sí? En la oración, es el que tenemos que cuidarnos, hermanos. Si no oramos, como dice el dicho, ¿cómo dice? El que no ora, el diablo se lo devora, ¿sí? Abusado, hermanos, el que no ora, el diablo se lo devora. Tenemos que orar. Tenemos que tener comunión con Dios, una comunión íntima. Dice, cerrado en tu aposento, habla con Dios. Ahora bien, hermanos, enfoquémonos en algunos principios fundamentales. Punto número uno, la vida espiritual del creyente no crecerá ni estará por encima de su nivel de oración. En otras palabras, en el mismo grado en que oremos, estará nuestra vida espiritual. Quizás podremos tener momentos, ahora sí que de avivamiento y consagración, pero después bajaremos al mismo nivel de nuestras oraciones. En el punto 2, dice, nuestro nivel de discipulado se equipará con nuestro nivel de oración. Mucho se ha dado la impresión, hermanos, de que un discípulo de Jesús puede desarrollarse por medio de la lectura de un libro, tomando cursos por aquí y por allá, pero olvidándose de la vida de oración. ¿Sí? Tomamos cursos por aquí y por allá, pero no se olvida de la vida de oración. Sin embargo, resulta que nuestro nivel de discipulado se equipara con nuestro nivel de oración. ¿Sí? Y si vemos el punto 3, también dice, la vida de oración de una iglesia es igual a la vida de oración de sus miembros. La vida de oración de una iglesia es igual a la vida de oración de sus miembros. ¿Cómo puede una iglesia desarrollar un programa regular de oración entre gente que no ora? ¿Cómo puede? ¿Cómo podemos? O que no le gusta orar. Hay gente que no ora y hay gente que no le gusta orar. No sé si a ustedes les ha tocado, hermanos, cuando hacíamos grupos de oración. A mí ya me tocó, por eso les explico. Le pedí a un hermano que si nos apoyara en oración. ¿Sí? A veces lo hacemos, hermanos, con la intención de que si no sabe orar, que aprenda a orar, hermano. ¿Sí? No es porque queramos que sea molestar, porque a lo mejor no sabe. Pero este hermano me dijo, no, hermano, no, yo no quiero orar, no puedo orar. Ven que sí hace falta bastante entender la oración. Dice que podemos tener métodos para orar, hacer cultos de oración, así como lo hacemos nosotros, ¿sí? Hacemos cultos de oración, Pero luego también bajaremos el nivel de nuestras propias oraciones. ¿Sí? Hacemos los cultos de oración, pero vemos a veces que se le invita al pueblo y el pueblo no responde. Pero como dice la palabra, o sea, ¿a ti qué? ¿Verdad? Los que vengamos somos bien recibidos y como quiera oramos por todo el pueblo. Estamos orando por todo el pueblo y por todas las necesidades de esta iglesia. ¿Sí? Dice, punto 4. Su visión de la oración determina la práctica de los principios bíblicos en su vida. Hay en la Biblia, hermanos, tres casos de oración que me dejan siempre sorprendido. El primero lo encontramos en el libro de Ezequiel, donde aparece Dios examinando la tierra y vio que la gente y los sacerdotes y los profetas estaban en pecado. Todo andaba mal y no parecía haber esperanza para la nación. Eso lo vemos allá en Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Andaba buscando un hombre de oración. Todos estaban en pecado. Andaba buscando un hombre que hiciese vallado para ponerlo en la brecha, dice. Y no lo halló. Y vemos ahí que dice que ¿qué es lo que Dios buscaba? Buscaba a alguien, o alguien que se interpusiera entre la gente impía y rebelde y el santo de Dios. El Señor buscaba un hombre de oración y la respuesta fue, y no lo hallé, no lo halló. Y vemos también que nos complementa con Ezequiel 22:31. Dice, por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Así es que, hermanos, pongámonos a cuentas. Tenemos que orar a nuestro Dios, y no solamente por nosotros, hermanos, tenemos que interceder por todo el pueblo, por todas las necesidades de esta iglesia, por todo. ¿A qué venimos al culto de oración? A ver todas las necesidades que hay en esta iglesia. ¿Sí? Y todos los que vienen, yo pienso que se gozan cuando escuchamos las acciones de gracias, cómo Dios hace ahora sí que esas maravillas, esos milagros entre nuestros hermanos. Muchos testimonios hemos escuchado y damos gracias a Dios porque Dios responde, Dios ha respondido. ¿Sí? Y a veces nosotros nos es más fácil, ahora sí, como les lleva, hacer otra cosa. Como predicar es más fácil que orar, y ¿sí? Como escribir es más fácil que orar. ¿Sí? Así que, hermanos, pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Dice, el segundo en la vida de Abraham, con quien el Señor había hecho un pacto. Dios había escuchado el clamor contra Sodoma y Gomorra y dijo, no haré nada contra aquellas ciudades hasta que no hable con Abraham. Entonces Abraham actúa con astucia, proponiendo acciones a Dios y le dice, ¿sí? Ahí le está pidiendo a Dios, ¿no? Dice, Génesis 18:24-36. Dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dice, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré allí, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sí? Ahí estaba Abraham pidiéndole al Señor por ese pueblo. ¿Sí? Por los justos. Se hallare justos. Se hallare, empezó con 50 y terminó con 10. Y si hallare 10, no los destruiré. Dice. Vemos que un hombre de oración estaba intercediendo por dos ciudades. ¿Sí? Hizo lo imposible para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra. El tercer caso tiene que ver con una experiencia de Moisés. El Señor dijo, ¿hasta cuándo he de aguantar este pueblo? Los quitaré del medio y empezaré de nuevo con otra gente. Moisés no contestó, Señor, pienso que es la mejor idea que has tenido. Me buscaré un lugar apropiado y desde ahí observaré cómo lo destruís. ¿Sí? Moisés dijo, Señor, no lo hagas. Yo te pido que perdones a este pueblo por amor a mí. Luego Jehová respondió, yo los he perdonado conforme a lo que tú me has dicho. Así de grandiosa, hermanos, es la oración. Así de grandiosa es la oración. Eso no lo puse en ningún texto, pero ahí lo buscan en Números 14, ahí lo encuentran, en Números 14, ¿sí? cuando los israelitas se rebelan contra Jehová, ¿sí? Ahí lo van a encontrar. Dice, necesitamos ajustar nuestra idea a la grandeza de la oración. A veces pensamos que la oración es únicamente para quienes tienen tiempo de sobra, pero Dios se deleita en la oración de los justos y nos invita para que participemos en su soberanía por medio de la oración. Y ahí vemos Jeremías 33:3, ahora sí que es el teléfono, ¿eh? Como dijo mi hermano Vicente, 0800 33:3, larga distancia, ¿sí? Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así como clamaron estos varones, así nosotros también tenemos que clamar en oración. ¿Sí? Y la única manera de aprender y desarrollar una vida de oración, en el punto 5, es orando. Orando. ¿Sí? En Mateo 6 encontramos a Jesús enseñando sobre la oración. Él suponía que sus discípulos oraban. Entonces les dijo, que ya lo leímos en Mateo 6, 5 al 7, ya lo leímos. Pero Jesús contesta tres preguntas básicas en este pasaje, que dice, ¿cuándo orar? ¿Dónde orar? ¿Y cómo orar? ¿Sí? Dice, ¿cuándo orar? ¿Cuándo orar? Dice, tiene que ser una parte regular de nuestras vidas. En Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice. ¿Dónde orar? ¿Dónde vas a orar? Dice, entra en tu aposento, es decir, un lugar privado de oración. No busquemos un lugar en medio del tráfico, donde haya mucho ruido, o mientras oímos música en alto volumen. ¿Cómo vamos a orar cuando tienes música y voy a orar y con la música a todo volumen? O cuando te vas a sentar a la mesa y vas a orar por los alimentos y con la televisión también a todo volumen. ¿Verdad que no? Tenemos que tener una comunión íntima con nosotros, tenemos que tener respeto más que nada. ¿Sí? Dice, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y vamos a ir a Mateo 6, del 9 al 13, que ya también lo leímos, es la oración modelo. Dice, su intención no fue que usáramos esta oración para repetirla sin ningún sentido, sino para que tengamos un modelo. Lo primero que Jesús dijo fue, Padre nuestro. ¿Ven? Así empezamos siempre la oración. Padre nuestro. Esto indica nuestra relación con Dios y con los hermanos en Cristo. ¿Sí? Necesidad de estar en paz con todos. Esa es la necesidad. Y luego viene y dice, santificado sea tu nombre. Muestra la necesidad de alabarle y adorarle. Y el versículo 10 dice, desear su venida y que mientras tanto reconozcamos su señorío, su grandeza y su poder. Venga tu reino. Dice. Y el versículo 11, vemos que en este momento empieza la lista de peticiones. Del versículo 11 en adelante, muchos creemos que la oración solamente sirve para pedir, pero no es así, no es así. El versículo 12 dice, la necesidad del perdón es la misma medida en que nosotros la hacemos, así mismo debemos pedirla al Señor. ¿Sí? Así mismo debemos pedir al Señor. Y el versículo 13a dice, la necesidad de protección. ¿Sí? El versículo 13b muestra que una oración debe comenzar y terminar con alabanza y acciones de gracias. Así debe terminar. Vamos a concluir, hermanos, ya vamos a concluir. Dice la conclusión, la oración funciona, algo ocurre cuando empezamos a orar, cuando comenzamos a tomar en cuenta a Dios. Pero detengámonos un momento y digamos, ¿estoy teniendo una vida regular de oración? Si no lo estoy teniendo, entonces pongámonos como meta y comprobaremos cómo Dios contesta nuestras oraciones. ¿Sí? Pongámonos una meta, hermanos, de oración. ¿Sí? Y tenemos que ver nuestra vida cómo anda también cuando pedimos algo al Señor. Vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar con una oración. Vamos a humillarnos, como dice 2 Crónicas 7:14. Vamos a humillarnos ante nuestro Dios. Vamos a orar de rodillas. ¿Sí? Vamos a orar para terminar este mensaje. El que pueda, hermanos, el que pueda sentarse de rodillas y no, el que no, sentadito. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, hermano, perdón, Dios, tuyos son los cielos, tuya la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, sea tu luz la que guía y conduce nuestras vidas, Jehová. Jehová Dios, tú reinas, te has vestido de magnificencia, te has ceñido de poder y gran gloria. Firme es tu trono, tú vives eternamente y para siempre. Oh Jehová, los ríos alzan su sonido, las aves te cantan alabanzas, los árboles se mueven al son de tu misericordia. Oh Dios, solo tú eres digno de alabanza y de oración y adoración. Ante ti se doble toda rodilla de la tierra. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto para agradarte siempre, para cantar y exaltar salmos a tu nombre. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré y me regocijaré ante ti, entre las naciones, pues cercano está tu nombre. Venga tu reino, Señor. Digno eres de recibir toda la honra, toda la gloria, la majestad y el poder. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.